conversar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la Luz de la Verdad. Les habla Luis Zúñiga. Horacio García está hoy ausente del programa. Bueno, bien interesante la situación que estamos viviendo específicamente con esta reforma constitucional en la isla. Resulta que con motivo de una visita que hizo a República Dominicana el compatriota Orlando Gutiérrez Boronat del Directorio Democrático Cubano, el embajador de Cuba en República Dominicana pues se vio en la, parece que en la necesidad de tener que responder, porque tuvo un gran impacto en esa prensa las declaraciones de Orlando Gutiérrez. Y el embajador Carlos de la Nuez López pues salió a responder. Y qué interesante las cosas que dijo. Eso les enseña al pueblo de Cuba o dos cosas: o personas en posiciones diplomáticas que no tienen nivel para esas posiciones, o simplemente unas cotorras bien amaestradas. Dice este señor que Miguel Díaz-Canel no tomará ningún rumbo que no sea el que el pueblo cubano ha estado defendiendo. Y yo le pregunto a este señor, ¿y cómo él sabe cuál es el sistema que ha estado defendiendo el pueblo cubano? ¿Cómo él lo sabe? Porque hay una sola forma para saber cómo piensa un pueblo, que es elecciones libres. Y el pueblo cubano hace 60 años que no sabe lo que es una elección libre. En Cuba no hay elecciones, en Cuba hay votaciones, que es una cosa distinta. El pueblo cubano va a votar por individuos que el partido escoge y le pone ahí. Y si la gente no vota a favor de él, los que van a votar no lo aprueban, pues simplemente escogen ellos, el partido escoge a otro y se lo pone ahí también. Y entonces pues tienen que votar. Y como el pueblo cubano sabe que todo esto no es nada más que una obra de teatro, pues simplemente o no van, votan por cualquiera para cumplir y no señalarse, y simplemente pues así es como se realizan las votaciones en Cuba. Así que o este señor pretende o piensa que puede engañar a la opinión pública internacional, o simplemente es una cotorra maestrada que se cree las mentiras que ellos mismos le dicen. Por otra parte, dijo que sobre este referéndum que se está haciendo, esta reforma constitucional, perdón, que se está realizando en Cuba, dijo que hoy se está discutiendo con el pueblo un proceso de reforma. Yo no sé si este señor sabe cómo se discute eso. Se sienta la gente de las organizaciones del partido y del gobierno en una asamblea, llaman a los vecinos a sentarse ahí, que tienen que ir porque los van a buscar a las casas, y entonces pues tienen que sentarse ahí y simplemente opinen, digan qué creen. Y entonces pues la mayor parte de la gente se queda callado porque no quiere decir lo que piensan, porque sabe que si dicen lo que piensan tiene con malas consecuencias para ellos. Y entonces pues simplemente o se quedan callados o levantan la mano, como los tienen acostumbrados ya por 60 años a decir sí a cualquier cosa, aunque sea cortarle sus propias cabezas. Desafortunadamente esa es la situación que existe en Cuba. Pero dijo algo bien interesante. Dice, se está discutiendo con el pueblo un proceso de reforma donde por primera vez los cubanos en el exilio tienen derecho a opinar. Señor embajador, los cubanos en el exilio siempre han tenido derecho a opinar. Y de hecho, opinamos. ¿Usted sabe por qué? Porque vivimos en una sociedad libre. Libre de verdad, no lo que ustedes llaman libre en Cuba, donde cualquier declaración pues simplemente es propaganda enemiga, cualquier actitud de protesta pues es rebelión, y etcétera, etcétera. Todas esas figuras delictivas que han inventado ustedes para meter en la cárcel al que opina diferente o al que se proyecta o protesta por cualquier razón. Así que esto de que por primera vez el exilio opina, no, el exilio gracias a Dios, vive en una sociedad libre y siempre ha opinado. Y aquí lo hemos hecho a través de Radio República. Entonces dice que será un referéndum por votación. Señor, ya lo dije anteriormente, en Cuba no hay elecciones. Y las votaciones, vamos a ver, parece que necesita que le recordemos varias cosas. Y ojalá que este señor escuche el programa o que alguien le cuente del programa. Señor de la Nuez, ¿quién imprime las boletas para votar en Cuba? El Partido Comunista, el gobierno. ¿Quién pone las máquinas de votación? El partido, el gobierno. ¿Quién pone el software, el equipo técnico de la máquina computadora que va a contar esos votos? El Partido Comunista, el gobierno de Cuba. Al final de la votación, ¿quién cuenta los votos? El Partido Comunista, el gobierno. Señor de la Nuez, ¿usted cree que el régimen va a realizar una votación para perderla? ¿Usted piensa que eso es posible? Usted sabe perfectamente que no. Entonces, ¿de qué referéndum está hablando usted? ¿De qué consulta está hablando usted? Por favor, cuando eso se vaya a realizar, ese tipo de votación se vaya a realizar con papeles, no con máquinas computadoras, con papeles, donde las personas que votan se quedan con una prueba en la mano de lo que votaron, y hay la posibilidad de realizar una auditoría y verificar el resultado final. Entonces estaremos hablando de referéndum, estaremos hablando de votación y estaremos hablando de resultado. Mientras la elección o la votación no sea una votación democrática, libre, supervisada, auditada, señor, no vale. Ninguna votación en Cuba vale. Ninguna tiene validez. Y el mundo no se la reconoce simplemente porque el mundo sabe cómo funcionan los regímenes comunistas. Así que, señor embajador, bájese de esa nube. Bueno, resulta que el señor Díaz-Canel también está viajando mucho. Va próximamente a varios países. Actualmente está en Francia. Y me alegro mucho que haya ido a Francia. ¿Y por qué me alegro que haya ido a Francia como antes me alegré que viniera a Nueva York? Bueno, porque cuando llegue allí va a ver una ciudad de París y, por supuesto, si se mueve por el resto de Francia, pues va a ver ciudades modernas, ciudades limpias, ciudades ordenadas, con un nivel de vida altísimo, con una población feliz, con un pueblo contento. Pues eso es, señor Díaz-Canel, esa es una sociedad capitalista. Esa no es una sociedad socialista, no es una sociedad comunista. Y así es como las grandes naciones del mundo han logrado el éxito, a través del capitalismo. Usted no va a encontrar ninguna ciudad como París, como Nueva York, en el mundo socialista. Usted no la va a encontrar en Corea del Norte, usted no la va a encontrar en Vietnam, usted no la va a encontrar en Cuba, usted no la va a encontrar en Nicaragua, usted ya no la va a encontrar ni en Venezuela, usted no la va a encontrar en ninguno de los países socialistas o comunistas, señor. Usted la va a encontrar en países capitalistas, que usted, por cierto, debía preguntar y debía documentarse y aprovechar la ocasión que está fuera de Cuba y tratar de tener una reunión privada con los funcionarios de la ciudad y del país para que le digan, para que le cuenten cómo se administra, cómo se maneja un país exitoso en términos económicos, políticos y sociales, para que usted vea cómo funciona el sistema capitalista. Nada de esto que usted está viendo en París o que ya vio en Nueva York lo va a encontrar, les repito, en ninguno de esos países. Y Cuba hubiera estado hoy posiblemente como está París, porque La Habana era ya una ciudad que competía con París, competía con Madrid, competía con Londres, competía con las principales ciudades del mundo en cuanto a modernismo, entretenimiento, cultura, arte, etcétera. Así que usted tiene ahí la obra del socialismo en La Habana y tiene en París la obra del capitalismo. Compare. Bueno, seguimos en este recorrido por otros lugares y qué ironía. Y qué ironía, porque esto sí se parece a, no a París, pero sí se parece a un país fantasioso. Resulta que una corresponsal inglesa, Roseanne Lake, de la BBC de Londres, realizó una visita a Cuba, pero la realizó como turista, no como periodista. ¿Y saben qué? Bueno, pues se encontró que tuvo la oportunidad de hacer un safari privado en Cuba, donde comió hasta filete de antílope. Dice que estuvo en un lugar paradisíaco, el complejo hotelero Cayo Seitía en la provincia de Holguín, que está operado por el grupo Gaviota del conglomerado militar cubano de Gaesa. ¡Qué interesante! Dentro de esa Cuba miserable, pobre, destruida, arruinada, resulta que esta señora inglesa ha descubierto y ha visto un lugar paradisíaco, un cayo en la provincia de Holguín, con todos estos que, bueno, ya lo comenté al principio, comió hasta filete de antílope. Posiblemente los cubanos ni saben ya lo que es un antílope y filete de nada. Filete de suela de zapato es lo único que pueden comer los cubanos. Bueno, pues esta parte de Cuba que no conocen los cubanos, por supuesto, existe en la isla porque es para el disfrute de los capitalistas, es para el disfrute de los extranjeros, de los diplomáticos, de los turistas, de las personas que vienen de países libres, de países con ingresos económicos considerables, y funciona al margen del pobre pueblo cubano. Esta señora dice que el último lugar de la tierra donde pensó que comería filete de antílope era Cuba, un país marcado, así lo escribió en su pieza que hizo para la BBC de Londres. Dice, un país marcado por la escasez generalizada de alimentos y de productos de primera necesidad. Pero parece que este plato de antílope es muy típico de estas instalaciones de Cayo Seitía. Dice que la seguridad que encontró en el cayo es tan alta que hasta los conductores que llevan a los huéspedes deben dejar sus documentos de identidad con oficiales militares. Y pues pasa a describir el lugar que yo se los voy a comentar, porque es bueno que los cubanos sepan las cosas que existen en Cuba a las que ellos no tienen acceso. Y dijo que es un islote de 42 kilómetros cuadrados, escasamente poblado, que desde los años 80 han ido trayendo animales exóticos enviados de países como Etiopía, Namibia, Angola, Mozambique, de la India y hasta de China. El más abundante, por supuesto, es el antílope. Dice que se han adaptado muy bien al lugar y que, por supuesto, pues constituye una gran delicia de la gastronomía. Dice también que hay iguanas de todos los tamaños que corren por el terreno, pavos reales y jutías, águilas en el cielo, caballos salvajes que pastan pacíficamente en las llanuras. Dice que los huéspedes tienen la opción de contratar un conductor e irse de safari. Usan para esto un vehículo todoterreno que atraviesa carreteras polvorientas, bosques densos y colinas preciosas, con una gran variedad de animales como avestruces, ciervos de cola blanca, camellos, búfalos y cebras. Dice que esto fue una idea de Fidel Castro, que en una época usó este lugar como esparcimiento privado y como centro de cacería. Por eso tiene tantas aves, porque lo usaba para disparar y matar estos animales como hobby. Así que, qué ironía, un paraíso en medio de una pobreza espantosa. Así lo describe esta periodista inglesa. Bueno, por otra parte, dice que un reportaje de Jorge Olivera Castillo dice que en Cuba los cubanos han vuelto nuevamente a buscar cómo marcharse del país. Que las esperanzas que se habían abierto con respecto a las cuentapropistas, a los negocios por cuenta propia, etcétera, con el anuncio de las nuevas regulaciones que impondrán a partir del próximo 7 de diciembre, las esperanzas se han esfumado. Y ya, pues, incluso muchos de estos cuentapropistas ya están empezando a vender todo lo que tienen para usar ese dinero para emigrar de Cuba. Dice que si usted le pregunta a los cubanos qué desean hacer, más del 80% le va a decir irme del país. así de desafortunado es la realidad cubana. Bueno, y a esto se contrapone pues los éxitos que han tenido los cubanos en el resto del mundo. El señor Díaz-Canel habla del orgullo de los cubanos en la isla que resisten. No, el orgullo tiene que sentirlo por los cubanos que salieron de la isla sin un centavo, simplemente con la ropa que tenían puesta, y hoy son empresarios y muchos de ellos ricos y hasta multimillonarios. Ese debía ser el orgullo del señor Díaz-Canel, lo que han logrado los cubanos en tierras de libertad, lo que han logrado los cubanos en el resto, en todas partes prácticamente del mundo. Y lo lógico, después de estas grandes realidades que hemos comentado, lo lógico es preguntarle al señor Díaz-Canel: señor Díaz-Canel, ¿y usted va a continuar con el mismo rumbo que han llevado los Castro en Cuba? ¿Va usted a continuar con las mismas políticas fracasadas que lo que han producido es miseria, pobreza, emigración? Señor Díaz-Canel, de Cuba se ha ido más del 10% de la población. Y posiblemente, como comenta Jorge Olivera Castillo en un artículo publicado en Cubanet, la mayor parte de los cubanos lo que quieren es irse del país. ¿Se sabe por qué se quieren ir? Porque no tienen esperanza, porque en Cuba es represión, miseria, pobreza y una gran diferencia social entre el pueblo y los dirigentes del régimen, que sí viven bien. Yo estoy seguro que usted vive muy bien también. Y se le ve, pues, simplemente, pues, por la ropa, como se le ve muy bien vestido. Lo vimos ahora en París, pues, con un gran sobre todo. Los cubanos en la isla, pobrecitos, no saben lo que es un sobre todo. Nunca lo han visto en una tienda, seguramente. Y, además, lograr vivir en Cuba es prácticamente una obra de milagro, poder sobrevivir en Cuba. Bueno, ahora resulta que los cubanos pueden viajar a Panamá. Una tarjeta de visitante, no necesitan visa, pero sí necesitan una serie de regulaciones. La primera es haber salido de Cuba, haber viajado al extranjero y haber regresado al país. Eso le quiere garantizar a los panameños de que los cubanos que vayan allá, pues no vayan a quedarse en el país o a tratar de usarlo de trampolín para tratar de llegar a los Estados Unidos. Y segundo, que tengan una licencia de cuenta propista. ¿Y por qué dicen esto? Y esto es bien interesante y me gustaría que ojalá el señor Díaz-Canel lo escuchara. Resulta que en la última investigación económica que se ha hecho, resulta que los cuentapropistas en Cuba han sacado al extranjero más de 1.000 millones de dólares. Y lo han sacado con el propósito de adquirir, de comprar insumos para sus negocios. La evidencia está muy clara. Uno de esos lugares a donde los cuentapropistas mandan a comprar productos es a Panamá. Otro es República Dominicana, otro es Ecuador e incluso hay algunos que las compran hasta en España, que es muy caro, supongo yo, pero definitivamente para cumplir las necesidades y tratar de sobrevivir en Cuba, pues tal vez el suministrador español pues sea también un buen negocio. Pero lo real es que han estado comprando productos en el extranjero, 1.000 millones. Y esta acción de Panamá de permitirles que vayan a Panamá a comprar es muy útil. ¿Quiénes son los que van a comprar? Bueno, pues usualmente hasta el pasado año los cubanos usaban a diplomáticos acreditados en Cuba, a funcionarios de las embajadas y de los consulados en Cuba, pues precisamente para que les compraran esos productos en Panamá o en República Dominicana, en Ecuador. Le daban una compensación económica a estas personas y estas personas pues incluso en muchos casos le pagaban hasta el pasaje para que fueran y le compraran insumos que podían traer de regreso al país por su condición de diplomático. Y de esta forma pues resolvían las necesidades de sus paladares, de sus talleres o de sus negocios, diversos tipos de negocios que como sabemos hay en Cuba bajo licencia de cuenta propista. Bueno, pues 1.000 millones de dólares. Entonces, ¿se dan cuenta los compatriotas en la isla de que el sistema no funciona? Un país donde tienen que salir 1.000 millones para poder comprar insumos le enseña de que es un país fracasado. Y por otra parte, se sabe también que hay más de 1.000 millones más que se han ido para esconderlos, para guardarlos en el exterior, porque tienen miedo de que se los confisque. Así que el trabajo suyo, el sudor suyo de cada día de todos estos cuentapropistas, tiene que ir a depositarse en el extranjero y no a invertirse en Cuba. Si esa cantidad de dinero, 2.000 millones de dólares, se hubiesen reinvertido en Cuba, que existe la posibilidad de que pudiera hacerlo, bueno, pues otra cosa sería la situación en la isla. Pero ¿saben qué? El régimen no quiere que ningún cubano se enriquezca, no quiere que ningún cubano resuelva su situación económica, porque los quiere de esclavos. Esa es la realidad de Cuba. Y ese es el propósito que aparentemente Díaz-Canel también está asumiendo. Cubanos solamente esclavos, no empresarios exitosos. Bueno, se nos ha terminado el tiempo del programa. Así que ahora solo me resta despedirme, como siempre, su amigo Luis Zúñiga.
Quiero conversar contigo. Quiero que conozcas cómo soy y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad.
Vamos a quitarnos la careta, vamos a cambiar de recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión. Vamos a dejarnos de mentiras, vamos a enfrentar tanto dolor, y no importa que haya un mar que nos separe, porque yo no te abandono en tu dolor. Sé que tienes mucho que decir, algo que también yo quiero oír, y llegó la hora para desnudar el corazón y nuestros sueños compartir,
y nuestros sueños compartir,
y nuestros sueños compartir. Vamos a escribirnos otra historia, vamos a empezar a caminar y buscarle solución a los conflictos y a la forma que tengamos de pensar. Vamos a gritar hasta el cansancio que el cubano exige libertad, que mi gente está cansada del abuso, porque nada justifica la maldad. Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad.